Haim, juguete roto de los 80. Muchos quizás me recordaréis de grandes películas como Jóvenes Ocultos, Papá Cadillac, y no me acuerdo de la otra, pero salía Phoebe Cates justo antes de enseñar las mamellas. Pero amigos, los 80, gran época. Época de potorrazos, de cintas de cassette, de laserdiscs y muchas cosas más que ahora no os podéis explicar porque escapan a vuestra imaginación. Me han dicho que diga que el podcast de hoy va a ir dedicado a los 80, creo que os lo he dicho. Pero como soy con el hype y cobro por palabra, me estoy forrando. Pero me han pagado en pesetas, ahora no va a las pesetas, ¿no? Vaya mierda. ¿Para cuándo una segunda parte de Papá Cadillac en 3D con gafas? No sería nada sin Corey Haim. Corey Haim, Haim.
El entretenimiento es el delito del día. Ya sabe que la sangre, ya sabe que la sangre, ya sabe que la sangre.
Señores de la prensa y autoridades de la ciudad, dentro de breves momentos,
los Darkos
se unirán en una nueva y valiente aventura. Y ahora, me gustaría explicar en qué va a consistir. En qué va a consistir.
Los Darkos,
los Darkos,
los Darkos.
Bienvenidos a un nuevo podcast de losdango.com. Hola, Tony, ¿cómo estás?
La conga de Jalisco.
Tony. Ah,
estoy borracho, Sam.
Bueno, es verdad. Aquí tenemos que hacer
las
una pequeña...
Las cosas claras. O sea, yo no voy a mentir. Yo llevo un castañazo ahora mismo, Sam, que no me aguanto ni de pie.
Tenemos que hacer una pequeña aclaración. Hemos tenido una reunión de producción todos los colaboradores, que luego explicaremos qué tenemos hoy. Y nos hemos dado un poco a la bebida.
¿Qué era, Sam, lo que me has dado?
Era un mojito, Tony.
Pues yo llevo una mierda encima con los mojitos, que viva mojitos.
¿Cuánto ha sido la última vez que bebiste?
En fin de año. Es que no me acuerdo, ahora mismo no me hagas pensar, Sam, porque llevo una mierda encima que no puedo ni
el
año que acaba.
Vamos a dejar de dilatar el tema más, vamos a hacer la introducción oficial del nuevo podcast de Los Danko.
Después del último podcast hemos recibido un montón de email de que bien Bianca, qué buena voz Bianca, qué preciosa es Bianca, dónde trabaja Bianca.
Tony, anda, vete a tomar un vaso de agua, ya lo hago yo.
Sí, voy borracho.
Bueno, pues queridos amigos, tenemos una vez más el privilegio, el honor de tener a Bianca con nosotros. Hola, Bianca.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí observando a Tony y esos ojitos que tiene sospechosos.
Sí, es que siempre que me miran sospecho...
Tony, Tony, vete a beber agua.
¿Otra vez?
Vete a beber agua.
Agua,
¿no? Vete a beber agua.
Te dije que la reunión de producción no debería de ser en semejante sitio que tanto nos gusta.
El problema ha sido este, que yo no sabía que Tony no bebía. Tony es Arsenio Iglesias.
Es pelos.
Y bueno, lo que decía Tony es cierto, Bianca tenía que volver. Y por mal que me pese, porque normalmente el podcast lo hago yo con este señor de aquí... La verdad es que hay que ser práctico y cuando está Bianca tenemos más oyentes, más audiencia.
Pero esto no me lo habíais dicho, me lo decís ahora que ya os veis en la tesitura de veros aquí delante mío. ¿Por qué no me lo habíais dicho antes?
Yo estoy haciendo una pequeña salida ya porque más adelante hablaremos de por qué.
Es que yo creo que nos escuchan más pajilleros cuando viene Bianca, ¿no?
Me estás diciendo que hay un montón de tíos tristes sobre la faz de la Tierra que la única cosa que les pone es escuchar una voz.
Escuchar tu voz y escuchar wrestling, ¿no? Porque es lo más friki que hay.
El wrestling nos escucha, se ve.
Se ve que nos escucha.
By the way.
Hulk Hogan.
Muy bien, Bianca, hoy es un día muy especial.
Bianca se ha traído hoy un haz de la manga. Y si Bianca tiene una voz bonita, prepárense. Porque quien viene, madre mía.
Se van a cagar.
O sea, queridos, si ahora mismo, jóvenes pajilleros que nos escucháis, vais a fliparlo. Yo estoy flipando en el estudio ahora mismo y lo vais a flipar.
Queridos amigos, empezad a bajaros la cremallera porque ante todos nuestros queridos y fieles oyentes, hoy tenemos una nueva persona y no es solamente Bianca, tenemos a Catherine. Catherine, hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy nerviosa.
Normal, ver a un hombre borracho delante de ti no es muy halagador, ni tampoco da mucha confianza. ¿Sí?
Y además, aparte, a mí Caterín ya me cae bien sin conocerla porque ha dicho que tengo la voz de Bisbal, o sea, uno de mis ídolos, o sea, Bisbal y Michael Jackson. Michael Jackson ha muerto, pues solo me queda Bisbal ya.
Voy a empezar a mosquearme porque conmigo no tuvisteis estas atenciones, a mí me disteis estopa por un tubo, perdona.
La cuestión aquí es que tú ya eres, digamos, del grupo y tenemos que camelar a la nueva chica para que sea
parte.
Me dan
ahora cerita y luego ya me pondrán marcando.
Ahí está. Y por cierto, Tony, no es Caterín. Porque si tú dices Caterín, te van a traer una bandeja de polvorones y de pestiño, básicamente.
¿Y cómo se llama?
El Caterín.
Catherine.
Catherine, joder. O sea,
dilo tú.
Caterín.
¿Cómo?
Catherine.
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 Bueno, en realidad en inglés es Catherine. Pero...
Joder, ¿cómo
perfecto,
sabéis a hablar perfecto idiomas? Yo es que no sé a qué colegio fuisteis, pero qué pasada.
A un colegio de monjas. Yo también soy de Ripollet.
Ojo que es de Ripollet esa. Flípalo ya, esto es o sea, habla como Bisbal, Ripollet.
Es que, para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, porque este podcast, la peculiaridad es que no la escuchan solamente en Cataluña, lo escuchan en Madrid, lo escuchan en Andalucía, lo escuchan en Colombia y más allá. Y tú estás hablando de Ripollet.
Pues un saludo a la gente que escucha desde Latinoamérica.
Bueno, y sin más dilación vamos a centrarnos en el tema de hoy. ¿En qué época estabas escolarizado?
En el 80.
Muy bien. Pues fíjate, ya lo tenemos el tema.
Gracias al excursor, ¿eh? O sea,
qué manera más triste de traer un tema. La de vuelta.
70 más 10.
Vamos a ver.
Tonto la de 3, tonto la de 4.
Tú puedes hacerlo mejor, confiamos en ti.
Bueno, como estaba intentando decir, el tema que hoy nos atañe es el de los años 80.
Grandes, bueno, grandes los 80.
¿Tienes recuerdos de los 80?
Hombre, yo tengo, pero memorables recuerdos. ¿Tú piensas que yo en los 80 no tenía amigos? ¿Qué hacía? Mamar tele.
Bianca, cuéntanos un poco a grandes rasgos, porque tú y yo sí que hemos tenido, y supongo que Catherine también, hemos tenido también recuerdos vagamente, porque mucha gente no lo tiene en ese momento, pero sí que durante los años hemos tenido películas, vídeos, tenemos cintas, series de televisión, hechos que han pasado durante la década de los 80 y que hoy vamos a exponer de una manera súper sencilla.
Efectivamente, Sam.
¡Damos paso, Bianca!
Os voy a dar tres datos. Primero, en el año 81, el señor Tejero, por llamarle de alguna manera, intentó que España volviera a la dictadura.
Y ese día nació el pelos.
Y ese día nació nuestro amigo Tony.
Me estás diciendo, Tony,
qué fuerte me parece.
Me estás diciendo que tú naciste el día del golpe de Estado.
Y encima soy ochomesino, o sea que yo iba para marzo.
Pero porque tu madre se puso nerviosa y cuando vio el golpe de Estado por la tele, le entraron las contracciones.
Claro, o sea, todos los hijos de la Presley son ochomesinos.
Ojo que yo soy Julio José, entonces.
Porque el cuerpo de Isabel Presler, y lo voy a decir con la presunción, porque si lo dices directamente te denuncia.
Vaya.
Es verdad.
Presuntamente.
Vaya. Presuntamente Isabel Presler ya iba sin costillas. Sin costillas flotantes, porque si no sería una babosa.
Una babosa presunta.
Entonces, el cuerpo de Isabel Presler presuntamente no podría albergar ningún niño más allá del octavo mes. Por lo tanto, son ochomesinos porque presuntamente Isabel Presler le faltan costillas.
A la Presler la cojo yo una noche y le dejo todas las arrugas que no tiene, vamos.
¿Qué tendrá que ver esto con el golpe de Estado?
Pelos, yo ahora digo. Los 80, ¿qué es lo primero que te vendría a la mente?
Michael Jackson.
Venga, vamos a un tema de verdad. Bianca, por favor, dinos por encima, ¿qué puedes decir de los 80?
Pues mira, ahora que dice Pelos lo de Michael Jackson, os puedo decir que en el año 82, el disco Thriller de Michael Jackson se convierte en el disco más vendido de la historia, con más de 109 millones de discos.
Un momento, Bianca.
Vamos a ver.
Un momento.
Ay,
para la cinta.
Ojo, he tocado hueso. Ojo.
No en el año 82, no. No en el año 83, no. Thriller es el disco más vendido de toda la puta historia de la música.
Un momento. ¿Estás diciendo Thriller y no eres capaz de decir Catherine?
Thriller.
Di Catherine.
Catherine. Lo he clavado, Sam, lo he clavado.
Ya que has introducido el tema de música, ahora mismo yo, por ejemplo, pienso en los 80 y me viene Cyndi Lauper, me viene todo lo que es...
Oh, los Goonies. Grande.
Los Goonies, pero sobre todo lo que es la vestimenta, ¿no? La gente se ponía mallas, las mallas de Flashdance, y te ponías el tutú.
Un gran complemento de los 80 son esas sombreras de jugador de fútbol americano. Íbamos todos con unas sombreras, lo comía...
Catherine, ¿tú has llevado alguna vez sombreras?
Sí.
¿En los 80 también?
En lugares que no te puedes ni imaginar. En los 80, en los hombros, en 200.000 sitios más que no adivinarías jamás.
¿Me estás diciendo que te ponías sombreras?
De relleno en los sostenes.
Correcto.
Hombre, no se lo va a poner en los ovarios, Tony. Sí, queridos amigos, la época de los 80, sobre todo para los niños,
mucho
era,
daño,
época
mucho
de,
daño.
Era época de exageraciones.
Lo que era música nacional se podía remitir en, primero fue Lo Comía, luego fue
Enrique Llana.
Parchís, que era Lo Comía, pero con abanicos.
Y luego estaba la versión evolucionada de Parchís, que era Regaliz.
Una mierda, Regaliz.
Buenas noches, señor monstruo.
Buenas noches tenga usted.
Perdona, y grandes grupos internacionales como ¿quién no se acuerda de The Final Countdown de Europe?
Exactamente. Sí, año 1987. ¿Qué? Joey Tempest saca una canción. Bueno, tiene varias, ¿eh?
Ojo que. Y ahora...
Carrie.
Hombre. Y Cherokee.
Esto no se lo va a creer.
¿Cherokee?
Muy bien, Sam. Tú eres el único que compró el disco. Muy bien. Esto ahora que voy a decir, esto es una puñetera verdad, lo que nadie me va a creer.
Vamos,
Sam
a ver.
Ha estado desayunando con Joey Tempest.
Mentira.
¿Qué dices? No me lo creo.
He estado comiendo con Joey Tempest.
No me lo creo. ¿Come?
¿En serio? A ver, ¿quién tiene cojones de quien nos escuche que ha comido con Joey Tempest?
¿Se ha cortado el pelo?
Es que Joey Tempest se mete en formol.
Como Walt Disney.
Walt Disney está metido en una cubitera. Vamos a ver, ahora que comenta Tony el tema de Joey Tempest, es verdad. Es que queda muy pedante. Yo estaba en Dubai.
Dilo.
Estaba en un restaurante en Dubai. Sí, por trabajo. Siempre por trabajo, no por ocio. Esa es la manera que le digo yo a mi jefe de que me vaya pagando los viajes.
Es que Sam lo ves así y dice, este tío es un tirado. Vosotros no sabéis quién es Sam, ¿eh?
Perdón, ¿dónde ves tú el tirado?
No, ya. Es la imagen.
Y estaba yo comiendo en un restaurante, en el restaurante del hotel de 7 estrellas. Y
¿siete
estaba
estrellas? ¿Existen 7 estrellas?
El Burj Al Arab.
No me lo puedo creer.
Está el único hotel de 7 estrellas en el mundo y el de 6. Y los dos están en Dubai.
7 estrellas como la bandera de Madrid.
Seguimos hablando de Joey Tempest.
¿Qué es Madrid?
Estaba yo comiéndome una ensalada del César y estaba Joey Tempest. Y digo, claro, es que vamos a ver una cosa. Y esto es una cosa que me gustaría introducir. Cuando tú ves a una persona que tú eres fan, ¿cómo reaccionas?
Yo lo flipo, Sam.
No.
Perdona, publicándolo en Facebook.
He estado
comiendo con Joey Tempest.
Pero son los 80, no lo podías hacer.
Bueno, pero da igual, ya
me
lo
quedo
intuías.
Floja, tengo que comer.
Es verdad. No, yo tengo la teoría de que cuando ves a una persona que de hecho es famosa o es una celebridad, no puedes entrarle como un fan, porque si le entras como un fan, nunca te va a tomar en serio.
Yo el otro día me encontré a un cantante de un grupo, digamos, de serie B aquí en España, ¿vale?
El Pollote Dax.
No.
Bisbal.
No, me encuentro yo a Bisbal y ya puede correr, ¿eh?
Dice Catherine que tu voz es exactamente igual que la de David Bisbal.
Pues nunca me lo habían dicho y esto es increíble, ¿no?
¿Ves? Perfecto.
Es verdad.
Mínimo esfuerzo.
O sea que yo estoy perdiendo mucho dinero con mi voz, ¿eh? A la mierda el podcast, ¿eh?
Sí, porque no estás viendo un duro.
Porque os voy a decir una cosa, puretas.
¡Oh! ¡Puretas!
Aquí llega el niñato del 81.
A ver si lo vemos con 33 años.
Aquí...
Vamos a ver. Aquí llega la sección de El Listo. El Listo Bebido. Dentro música.
Y esta es la sección del rey de Ripollet. Y esta es la sección del Fokker del Polver. Y esta es la sección del pelo de Ripollet. Yes, and my Taylor is rich.
Puretas que nacisteis antes de los 80, me podréis vacilar y podréis presumirme de muchas cosas, pero lo que es música nunca me vais a poder superar.
Ah, sí, porque tú tienes inteligencia musical, es verdad, lo comentaste el otro día. Lo busqué en Google y no había nada, ¿eh? Por eso tienes que ser el único.
Yo tengo un grado superior, un máster del universo de inteligencia musical.
Bueno, vamos a ver. Venga, Tony, tú nos has hecho que los tres nos callemos para decirnos que tienes inteligencia musical.
Y ahora empieza mi reto.
Venga.
Cada uno va a decir un grupo de los 80.
Vale.
Y el último que termine es el que gana. Este es el reto del pelo a los puretas. Grupos que lo petaron en los 80. 1, 2, 3, el pelo se empieza esta vez. Wham.
2, 3.
No, no, Wham el grupo con George Michael y el otro.
¿Quién es Wham?
Wham.
Tony, vamos a ver, tú puedes saber de los 80, pero me estás diciendo que estás totalmente ninguneando los 60 y los 70 y no te sabías más de dos putos grupos.
Wham, te toca, Sam. No busques excusa y responde.
Tony, nos podríamos estar hasta mañana diciendo grupos de los 80.
Wham.
Tú no has sido capaz de decirme tres grupos de los 60.
Es que tengo una lista.
¿Dónde fue el teclista de Wham?
Está ahí en Euro Disney los domingos. Es el que recoge, digamos, los papeles de las papeleras. Trabaja de eso.
¿Me estás diciendo que es el pincha papeles de
yo lo vi,
Euro
coño,
Disney?
En París está.
¿Y le entraste como un fan?
No, le dije, ¡el de Wham! Y dio media
vuelta. Pero no señales nunca cuando vayas a ver a alguien. Y menos vociféis.
¿Bobby Face? ¿Quién es Bobby Face?
El de Don't Worry Be Happy.
Hacemos una pausa y volvemos en un... no volvemos. Hacemos una pausa y no volvemos. Estamos aquí. Mierda, pausa.
El estado etílico de Tony nos está dificultando hoy la progresión de este podcast.
Estoy muy jodido,
¿eh? Nos encanta. Lo sabemos, Tony, lo sabemos.
Pero es que tú también, ¿eh? Lo que lo disimulas bien.
No, es que yo siempre...
El bebedor, habló el bebedor. Es que claro, lo que tienen los ricos, que beben whisky a palo seco.
Perdona, tú ahora mismo le das a un vagabundo de aquí abajo una botella de whisky Dick y se la pimpla, ¿eh? No te pide hielos, ¿eh?
Yo creo que la vende, ¿eh? Yo creo que la vende.
Volvemos enseguida en felixmillet.com.
Lestanco.com.
Vamos a ver, tenemos otra llamada. Hola, buenos días.
¡Hola!
¡Que te vaya a la mierda, mujer insolvente!
Humor inteligente para tontos sin presencia.
¡Qué estúpido! Persona la más simpática.
Yo siempre soy más simpático en estúpido. Gracias.
Yo te besé.
Buenas noches. ¿Tú, cómo?
El show de los Danco. El show de los Danco. Porque alguien tenía que decirlo.
Bianca, por favor, ¿puedes progresar con el tema de los 80? Que ya veo que es difícil.
Yo abriría un tema de debate y es la santa inocencia que teníamos los niños en los 80. Como por ejemplo, cuando no teníamos ni puñetera idea de lo que era ni la Play, ni la Game Boy, ni tal. Lo que eran aquellas cabalgatas de reyes, que realmente se nos iba la vida viendo, Dios mío, ¿me habrán traído mi juguete? Y mirábamos los camiones como locos y era otro rollo diferente.
Y te pedías el quién es quién para reyes.
¿Quién es quién?
El tragabolas. Bueno, esto hace muchas mujeres que siguen haciéndolo, pero ya no lo piden por reyes. Se lo tienen impuesto los sábados por la noche.
Las de los 80 ya lo tenemos en casa.
Pero son muy caras.
¿Las bolas?
Las chinas.
No, son muy baratas. Un hecho diferencial de nuestra infancia en los 80 y de la infancia que tienen ahora los niñatos de 14 y 15 años, que de hecho son los que nos dan audiencia, muchas gracias, es que nosotros no pedíamos 20 juguetes, no pedíamos 20 cosas, simplemente teníamos uno o dos regalos y éramos los más felices del mundo. Pedíamos la bicicleta, pedíamos la California, la Torrot.
Yo tenía una California amarilla.
No lo pedirías tú las 20 cosas, porque yo pedía 20 cosas.
Yo
no
mi primera bicicleta oficial, cuando ya me quité... Ojo, yo tengo aquí un problema. Yo me quité las dos ruedecitas de detrás a los 11 años.
Muy mejor.
Sí, es que mi padre no estaba mucho por mí.
Yo nunca he llevado ruedecitas de atrás.
Yo mi padre hizo al revés, le quitó las ruedas a otro para tener yo en la bici. Pero bueno, es otra historia de que no hablaremos. Mi padre robaba bicis en el pueblo.
Mi primera bici fue muy humillante porque tuve una Torrot y una Torrot plegable. O sea, todo el mundo iba con sus Panther, con sus Californias.
¿Qué es una Torrot?
Y yo iba con una Torrot.
La que se levantaba la manilla del medio.
Exactamente.
Y se plegaba.
Llevaba esa porquería. Y además era el sillín. No era un sillín de estos como de la California, que eran los duros. Pero tú querías que tu culo estuviera duro porque todos los niños de esa edad iban con la California. Yo tenía ahí, parecía un cheslón.
¿Sí? Tenía para la rabadilla.
Es verdad, que hacía el culo para arriba, el columpio, el tobogán.
Podía llevar perfectamente cuatro personas ahí en mi Torrot. Y una vez, y es verdad, y el argumento que tuvo mi padre para comprarme una Torrot es que, Sammy, algún día la tendrás que plegar. ¿Por qué tengo yo que plegar una bici? Joder, las bicicletas son así. Yo no plego un coche.
Pero era una Torrot, Sam.
Volviendo al tema, los juguetes y de hecho la infancia de nosotros la recordamos como una cosa súper dulce. Una infancia dulce, quedando en la calle, haciendo juegos en los que había el compañerismo, tenías que hacer grupos, te socializabas en la calle.
Es verdad.
En la calle te hacías persona.
Y besaba.
Robabas canicas.
Robabas canicas, yo me acuerdo, en mi época de... Bueno, iba a decir de instituto ya. Iba a estar yo con 25 años jugando a pie, tú te guau.
25 años en instituto.
Perdona.
Eras como Jason Presley de Esparraguera.
Pero perdona, por esa regla de 3, si te quitaron las ruedecitas con 11, perfectamente podías estar en el instituto con 25. Sí,
eras el profesor, Sam.
Bueno, yo aprendí a nadar porque no había más cojones, porque nadie
te
llevaba
las... Yo ganaba las canicas, las compraba él directamente.
Sí, yo era el típico niño tonto que se compraba las canicas y los boliches y en la primera partida las perdía todas. Pero porque mis padres nunca me habían enseñado a jugar a canicas.
Las canicas de París. Sam, tienes las manos heladas, tronco.
Sí, estás muerto. Yo estoy borracho, pero tú estás muerto,
pues
Sam.
Está helado, tío. Yo para mí que la palmó hace media hora, tío.
¿Cómo habla?
Todo lo que estáis viendo no tiene sentido. Volvemos en un momento.
¿Qué le tengo así? Está helado.
Lestanco.com.
Porque donde hay pelos, hay alegría.
el humor que estabas esperando.
Dicen que en el amor lo mejor está en el sur, que tiene magia, ritmo, que sabe vino y ron. Es como un hechizo, tiene un dulce despertar. De mirada triste, no me acuerdo más. ¡Piticlin, piticlin!
Y ya volvemos a estar aquí una vez más en losdanco.com. Estábamos hablando de la infancia de los que ahora ya tenemos 30 o más. Y yo estoy mirando todo el rato a Tony y está poniendo cara de incrédulo. Porque tú eres de los 80, pero no has vivido realmente los 80. ¿Me entiendes? Por mucho que seas de Ripollet y nadie entienda los juegos que vosotros hacéis.
El churro me llaman gamangotero, el escondite, el pilla-pilla, el conejo de la suerte.
Correcto, pero tú mismo me lo estás diciendo. En los 80 nosotros hacíamos juegos sociales, nos socializábamos. Regalaban peonzas, regalaban los juegos reunidos. Ahora el niño te pide el Uncharted 2 o el Call of Duty.
Pero es que yo estoy a favor de la tecnología de ahora, Sam, porque tú antes para, no. Para tocar una chica tenías que jugar al conejo de la suerte y ahora te enseñan las tetas por la webcam. Venga, no me jodas.
No, yo nunca he jugado a esos juegos.
¿Cómo que nunca he jugado al conejo de la suerte?
No, Sam, he jugado nunca.
Muy bien. Pues, ¿Y cómo fue tu primer beso en los 80?
A una chica.
Pero todo el mundo ha besado a alguien en los 80, Sam.
Joder. Tony, tienes razón. Yo mi primer beso fue jugando al conejo de la suerte.
Ahí está,
bueno,
Bianca.
Pues ahora, Catherine, ¿tú cómo empezaste
a besar?
Yo
estoy haciendo cálculos porque creo que en los 80 no fue mi primer beso.
Ojo. Bueno, yo es que en realidad mi primer beso de con lenguaca me lo di, creo que...
Perdona, ¿fue de besanco, besancarranco o de beso de... Colegio de
el piquito
de
tonto no, no, con las no, no. niñas.
El piquito se lo das a tu abuela si quieres. El beso es morreo, o sea, no me jodas, tío.
Definir yo... beso y calculo el tiempo.
Vamos. Mira, a ver, un beso que tú recuerdes.
Empieza, Sam.
En un concierto de Ella Baila Sola.
¡Vaya mierda! Uy,
pero eso se hace... ¡Uy, hace poco! Y yo es que luego he empezado a acelerar. Ya me he puesto a la altura vuestra.
Sabes que se han juntado otra vez, ¿no?
Sí, pues tendré que volver a morrearme con alguien.
Yo mi primer beso me acuerdo que fue...
¿En los 80?
Sí, en los 80 segurísimo. Pero recuerdo que primer beso de ser consciente de estar dándole un beso a un chico que te gustaba fue en la hora del comedor del colegio donde yo iba, que eran todos medio hippies, en el bosque jugando al conejo de la suerte. Que yo era muy precoz y ya de pequeñita con las amiguitas que venían a jugar a casa ya empezábamos nosotras
No la cortes, no. Sigue, Bianca. ¿Tú te besabas con tus amigas?
No quiero hablar de esto.
Bueno, Tony es especialista en sonsacar estas cosas. No voy a hacer nada.
Bianca, sí, pero estamos hablando de parvulitos.
Me da igual.
Tony, la siguiente pregunta que es, ¿te besarías con Catherine? No va a venir a cuento.
Bianca,
no. ya me he besado con Catherine.
Sí. Esto no lo he visto yo. Un momento, que Bianca... Lo hacéis si queréis, si no, no sé.
Se quita, no sé. No,
estaba súper súper solemne.
Yo no voy a poner una pistola en la boca.
Mira, Bianca y yo, normalmente... Cuando depende de cómo nos pilla, ha habido una temporada, bueno, va a temporadas y tal, nos saludábamos siempre con un piquito súper fraternal entre nosotras.
Está bien y tal, que me cuentes estas cosas, pero a mí me gustaría verlo así, rollo, ¿cómo lo haríais ahora?
Tony, no vas a obligarlas a que
no,
se besen.
Yo no obligo a nadie.
Y esto es una cosa muy noventera y muy de ahora, pero lo que estoy diciendo es una verdad como un templo. Nosotros tenemos infancia dulce, una infancia en color pastel. Nos hemos criado con películas, con juegos educativos y en la puta calle, y es así. Y ahora la gente todo lo hace de manera fría por un puto ordenador, por teléfono, haciéndose perdidas, o por Skype o por donde quiera.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes cuál creo que es básicamente la diferencia entre la gente joven de los 80 y la de ahora? Que nosotros éramos muy inocentes y andábamos con cartitas, y cuando veíamos al chico que nos gustaba o la chica que nos gustaba,
corrías,
te ponías muy nervioso y sudabas y te temblaban las piernas y era el palo de me ha mirado, me ha tocado. Te regalaban cositas en plan de...
Catherine, di.
Yo me acuerdo que me gustaba el hijo de la mujer de la mercería de mi calle. Y un día, cuando yo entraba con mi madre a comprar hilo, me acuerdo perfectamente, salía él con la bicicleta y dijo mi madre en voz alta, mira, el niño que te gusta...
¡Qué
yo
fuerte!
Me tiré por las escaleras.
Te tiraste por las escaleras.
Porque eran como unas escaleras para bajar a la mercería. Y como yo vi que subía con la bicicleta y que nos íbamos a cruzar, dije yo, ¡qué vergüenza! Me tiro. Prefiero la muerte.
Yo voy por Ripollet, por decir un pueblo, en bicicleta.
Y de repente te tiras.
Y escucho una mujer que dice, mira, el chico que te gusta. Y me giro para ver a la hija y la veo tirándose por las escaleras. Y yo digo, a tomar por culo esta chica.
Una desequilibrada, ¿no? Esta es la hija de Carrie.
O sea, dice,
canción de Europe del año 87.
Bueno, y las chicas leíamos para consejos amorosos la Super Pop.
Exactamente, porque correcto, decías los días in y los días out.
Y que salía Kirk Cameron.
Oh, que yo tenía Jason Donovan.
Que yo tenía el póster haciendo una patada de Kirk Cameron a tamaño real.
Y es más, Europe este año han sacado un disco nuevo después de 800 años en el letargo.
Que se lo podían haber ahorrado también.
¿De villancicos?
No, es una porquería. Pero bueno, se han intentado hacer rollo como Linkin Park. Pero la gracia de todo es que eran 4 miembros en Europe, si no recuerdo mal. En el videoclip salen súper viejos. Uno sale calvo, rapado, cero.
4 miembros.
Y en cambio, de repente ves a Joy.
Que los sumas y no sacas ni 2, ¿eh?
Y de repente ves a Joy Tempest y dices, la puta que lo parió. Digo, pues si el tío está exactamente igual que en el 87, el tío está igual.
No, que no, no, no y no. No, porque he visto una foto y parece un señor mayor, que es lo que es, seamos realistas.
Antes, mira, resumiendo, antes nosotros éramos unos inocentes y nos costaba Dios y ayuda relacionarnos con una chica o empezar a dar el paso, y ahora es lo más normal del mundo.
Sam, empiezas a hablar como un señor mayor, es verdad. Es muy preocupante.
Gracias, empiezo a hablar, Bianca, como mis abuelos.
En el momento que uno ya empieza a decir que si vaya como visten, que si quedes vergonzada.
La culpa la tienen las madres.
Que las visten
yo
como
por eso
puta.
Adoro las niñas, o sea... Adoro a la niña en el sentido de que me gusta la moda que llevan, porque es que es eso, Sam. Está jodidamente viejo, tío. Tu mentalidad se está volviendo la de hombre mayor.
Ya, por eso estoy diciendo que a lo mejor es el momento de partir peras contigo y comenzar una vida nueva en otro podcast.
Yo creo que a lo mejor es el momento de que tú te vengas un día a una discoteca de reggaetón. O sea, a la mierda Prodigy,
no,
que
no,
escuchas,
no,
a la mierda el Sonar,
no,
a
entro.
La mierda todo lo que tú has escuchado hasta ahora.
No, no.
Tú vente conmigo un día, solo un día.
Tony...
A, yo que sé, al festival de Daddy Yankee. Cuando venga Daddy Yankee,
no,
yo te pago la entrada.
No me
¿quién es ese?
Tony, me estás diciendo grupos de ahora. Yo no, yo prefiero ir a una discoteca de éxitos de los 80 y tal.
Eso es una
porque
mierda.
Esa es la música que a mí me pertoca, pero no meterme en... ¿qué es eso? ¿Perretón? ¿Cómo se llame?
El perretón. Pues es lo mismo que la lambada hace 10 años. O 20.
Que no.
El baile
que
prohibido.
Niego, que me niego a ir a un sitio a pagar la entrada para que me vengan 4 tíos a refrotarme el rabo por detrás disimuladamente. Y ya está. Y eso es una burda excusa para pillar cacho. Y ya está.
Es verdad. Y además en esa época no existía el tanga.
Y ahí suena la lambada de fondo.
Llorando estará. Alegran su amor.
¿Quién coño creó el tanga? German Tanks, ¿no era?
Yo creo el Tanks no era el de la bebida esa de naranja.
También bebida de
qué
los
buena,
80, correcto.
Qué buena, qué buena.
En verano, ¿eh? Esas tediosas tardes de verano de vacaciones antillana, que siempre aparecía el tang.
Cuando tú ibas de vacaciones a un sitio que el agua del grifo estaba mala, porque el agua del grifo solo está buena en tu casa, decía tu madre, ponle un poquito de tang.
Aunque vivas en Chernóbil.
Da igual.
Qué buena sal, qué grifo. Mira qué potencia de agua.
Qué buena merienda, pan con chocolate.
Y luego podías poner perfectamente los envases de Blandy Blue, porque los ibas llenando del agua de los grifos de Chernóbil.
Yo lo que creo que lo que algo se ha perdido de los 80 al tiempo actual son los chicles, ¿sabes?
Es verdad.
O sea, a mí...
Bang, bang.
Bang, bang. El Chain.
El Chave Junior.
A tomar por culo eso que está saliendo el Sensei.
Bubalú.
Oh, el
Bubalú. Bueno, el Bubalú sigue
todavía
existiendo, pero
no
ya no es
creo.
Igual que antes.
Ah, qué bueno.
Antes, en los 80, todo lo que eran golosinas, los chicles y todas estas cosas eran con azúcar. Todo lo que son chicles sin azúcar y todos estos
totalmente
compuestos químicos son inventos de ahora, son inventos del demonio. Antes, las golosinas sabían a golosinas.
Perdona, es que de hecho, los 9 de cada 10 médicos que recomiendan los chicles sin azúcar, esos 9... eran jóvenes en los 80,
exacto,
se les cayeron todas las muelas debido a las caries de las chuches y ahora están picados.
Y el único que recomendaba el chicle con azúcar vio que se le acababa el chollo y se hizo homeópata. Y dice, pues voy a fastidiar a toda esta gente con flores de Bach.
No.
Pido un poco de atención.
No, si todo el mundo te está escuchando.
¿Quién no ha escuchado el rumor en su casa de cuidado en la playa, ponte las chanclas que hay jeringuillas?
Es verdad.
Correcto.
Sí, sí.
Que yo decía, ¿quién coño va a poner? Y decían, no, pero hay jeringuillas para arriba. Es decir, ¿quién coño se va a preocupar de enterrar una jeringuilla y dejarte solo la punta? Pues mi madre me inculcó a mí desde pequeño de que había gente mala en las playas que ponían jeringuillas.
Y bueno, hablando de este tema, yo ahora recuerdo un grupo de Facebook que me encontré el otro día que es muy gracioso, que es lo de yo nunca vi al señor que vendía droga en la puerta del colegio.
Es verdad, porque eso te lo decían las madres. Si alguien viene a la puerta del colegio, algún señor te da caramelos, di que no.
Porque tienen droga.
Y vivías obsesionado buscando al señor y nunca estaba.
Correcto, y te imaginabas cómo sería el caramelo, dónde llevaría la droga. Yo, como Tony ha sacado el tema de las jeringuillas, me imaginaba que en una especie de laboratorio ahí metían una jeringa dentro del caramelo y le inyectaban droga.
en el año 87 hicieron una reunión de padres diciendo que prohibieran las calcomanías en las manos a los niños porque tenían droga.
Yo me acuerdo que lo chupaban y le pasaba a la lengua directamente y el niño se quedaba drogainado todo el día.
Y eran calcomanías de una serie de dibujos que se emitió en España en los 80, que eran los snorkels.
¿Pero sabes de dónde viene esa técnica? Antiguamente en las cárceles...
¿Las LSD?
Sí, las untaban de ácido, o sea, te permitían entrar regalos y llevabas puzzles y lo que sea, que eso se ve en una de las películas... Pero no es de los 80, es de los 90, en el nombre del padre. Mm. Introducen un puzzle en la cárcel y va todo bañado de ácido y empiezas a chupar las piezas y te pillan los colocos.
¿Y quién no iba drogado cuando veía esos estampados horteras? Porque todo el mundo recuerda la manía que tenía la gente de vestir como un guepardo o como un tigre.
O de cachemir.
Correcto. Era la época en que todas las zorras, perdona, no, en que todas las mujeres iban vestidas con piel de zorra. Es verdad, más o menos. ¿Alguien me ha entendido? Yo me he entendido.
Yo siempre quise vestir como dos grupos de los 80 que marcaron un estilo.
Milli Vanilli.
No, eran los New Kids on the Block y un momento Katherine y la versión cutre que era Magneto.
Uy, Magneto.
Y llevaban, la moda era llevar camisa de manga larga.
Magneto, vuela, vuela.
Camisa de manga larga.
Vuela, vuela.
Magneto, sí,
sí. Y venía la abuela.
¿Qué quieres, Abby? Que me estoy haciendo la uña.
Bueno, pues yo siempre quise vestir con los pantalones cortos, las bambas con calcetín y la camisa manga larga. Era mi estilo, Sam.
Pero es que si os fijáis, ahora que sacas el tema de cómo vestían los ídolos juveniles, está volviendo mucho lo que es el tema bambas. Están sacando todas las bambas,
a tope.
Todas las zapatillas, los botines, toda la época de los 80, o sea, las Converse de los Lakers, las de los Celtics, las John Smith, todo está volviendo. Y lo que me sabe mal, realmente, porque nosotros sí que hemos mamado esa época... Es que estos niños de hoy se las ponen y van fardando y no saben lo que quiere decir llevar eso.
Ni idea. Porque yo me quedé muerta, que me quería, vamos, es que me quedé muerta. El otro día, cuando vi a un niño con unas Air Jordan.
¿Qué me dices?
Te lo juro, unas Air Jordan, que eran el sueño de cualquier niño de nuestra época en el colegio.
Y el que no llegaba a ese sueño se quedaba con las Patrick Ewing de colores.
Correcto.
Yo quería unas capas.
Uy, unas capas.
Ojo que capa llevaba mil sí de las Spy Girls, ¿eh?
También tuve una época en la... Bueno, era la época de la Torró, todo iba ahí a la par. Yo quería comprarme unas bambas guapas, pero claro, yo no tenía dinero, porque en esa época nos daban como mucho 100 pesetas, 200 pesetas. Ahora ya directamente transferencia bancaria a la cuenta del niño.
Yo flipo con eso.
Es verdad.
Es que le das mucho dinero, éramos pobres.
Muchísimo, muchísimo.
Me daban 200 jodidas pesetas para pasar un fin de semana y
sí,
me sobraba,
señor,
dinero y yo tenía mis consumiciones.
Sí,
yo me acuerdo que veía una moneda de 500, ¿os acordáis de la moneda de 500? Y alucinaba que decía, madre mía, 500
¿cuánta
pesetas.
¿Cuánta pasta? 500 pelas.
Por favor.
Era gigante, era la medalla de oro de Los Ángeles 84.
Que te dieran la paga,
perdón,
500
perdón.
Pesetas, era, ¿tú dónde vives?
Perdona,
¿en Pedralbes o qué?
Para los adolescentes estos que decís
euros.
Que llaman y se tocan con nuestras voces, sí. Exactamente, les diría que son 3 euros.
Gracias, sí. Bianca. Y para la gente que nos escuche en Latinoamérica, diremos que son 3 lucas.
Adolescentes, niños que no habéis sabido crecer y os habéis convertido en juguetes rotos.
Peter Panes.
Macaulay Culkin, locutores de radio que están por ahí vagando. Con 3 euros, ¿qué podéis hacer para pasar un fin de semana? Si es que ya 3 euros te cuesta...
Un paquete Nobel.
La zona azul de aparcar el coche.
Ya ves.
3.15.
3.15 en Ripollet.
No, 3.15 en Nobel, digo.
Quiero introducir otro tema al hilo de la estética de los 80.
Sí.
¿En qué momento de la historia hubo un maldito diseñador, hijo de su puñetera madre, que dijo que una camiseta larga con hombreras y unos... Bueno, ahora se llaman leggings. Antes eran unas mallas.
Unas mallas.
Leotardos.
Quedaba, o sea, ¿en qué momento alguien con un cerebro malvado dijo que quedaban bien las camisetas por debajo del culo para que el culo no se viere, no se marcara la braga, con las mallas y las sombreras?
Y los botines.
Y todo eso adornado con muchas chapas, rollo así.
Por supuesto.
Tenemos mucha gente que nos ha puesto en el Facebook de los Dancos, que está, que esto parece un puto festival. Sobre todo, casi todos nos han recomendado cómo vestía la gente. Fum Yare nos dice las sombreras, Mireia Alemán nos dice los estampados de animales. ¿Qué?
Voy a decir una cosa, ¿vale? Y yo siempre que digo algo, quiero que prestéis atención, porque cuando yo hablo, lo hablo.
Porque te impone sobre las tres otras voces, Tony.
Hay una cosa, los 80, y Roger, ¿vale?
Nuestro técnico de continuidad y productor musical.
Y Roger me dará la razón.
Roger está fuera de la pecera, no te oye, Tony.
Bueno, si hay algo que marcó a los hombres en los 80... Algo que dijo los hombres, esto me gusta, tío. Yo de mayor quiero ser hombre, ¿no? A todos los niños, digamos, que nos hicimos de hombre
de,
pequeño a hombre grande en los 80 fue...
La Brummel.
Uno fue el anuncio de Fa, donde ahí pudimos ver.
Es verdad.
La primera teta.
La primera teta que yo recuerdo. Fue, bueno, no, mis padres tenían un videoclub. Yo parté de ver Bullates ya con luego, 6 años. Así segundo, luego me quedé de retraído.
El segundo momento para los hombres, digamos, que dijimos, esto es la puta polla, fue el fin de año con Sabrina.
Es verdad.
Con la canción de Boys, 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 Boys.
Enorme.
Boys, 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 me saltan las mamellas. Boys, 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 si me llamas ahora Boys.
Enorme. Creo que fue el fin de año del 86 o del 87.
Sí.
Y recuerdo perfectamente, yo estaba en Barcelona con mis padres, o sea, yo tenía pues 7-8 añitos, y estábamos viendo en familia, porque las galas de fin de año en esa época en España eran familiares, nadie.
Eran martes y 13, las campanadas desde la Puerta del Sol.
Y la musiqueta.
Y la música de la televisión.
Y Juncal Rivero, que ya estaba mayor.
Hostia, es verdad. Juncal
Rivero. Con el mismo moño.
Que va al gimnasio.
Yo creo que el moño es como había unas bambas de la Dazzler Puma que en vez de llevar cordones, llevaban una ruedecita.
Es verdad.
Y iba enroscando, y yo creo lo mismo que
como
las
bambas.
Como
la muñeca que se le salían las trenzas, que le dabas vueltas y se recogía la trenza, estirabas.
Correcto. Las dos personas con el moño más tieso son Betty Misiego y Juncal Rivero.
Y Nati Mistral.
Un empetronazo.
Yo considero que Juncal Rivero aún está buena. Es como Paloma
Sam,
Lago.
Sam.
No sé qué edad tiene, Sam, pero está buena.
Sam.
¿Qué?
Una persona que con 11 años todavía lleva ruedecitas no tiene criterio.
Vamos a ver, pero es que ahora estamos, y esto, la gente que sabe de los 80 o que ya ha pasado los 30, estamos en esa edad tan difícil en la que no sabemos si nos tiene que gustar una mujer madura. Porque nosotros por edad estamos acercándonos a la madurez.
Yo lo tengo claro, ¿eh?
Yo también, yo 2 de 15 antes que una de 30.
Por favor.
No, eso no se puede decir, ¿no?
Tenemos una listita aquí en el estudio de, bueno.
Adelante con la lista de Bianca.
Va de lista.
A ver, queremos agradecer, si me permitís, aunque el podcast es vuestro, pero si me permitís esta licencia, pues...
No, va a empezar a ser vuestro, porque yo cada vez vendré menos.
Yo vendré más.
¿Nos vas a dejar?
Sí, es que tengo otro proyecto. Pero sigue, por favor, no te quiero cortar.
Bueno, vale, no. Vamos a dejar el tema que luego...
Sí, claro.
Hay intrigas.
No, yo digo proyecto y los hago. Yo lo que digo lo hago.
Vamos a nombrar a esta gente. Mira, gracias a Mireia Alemany... Uf, es que este chico tiene un nombre muy difícil...
Fumjare, es alemán.
Vale.
Fumjare.
El que ha dicho Sam.
Pelo Panten.
A Sandra Moreno, a Lidia Terol y Arnau Ross, entre otros, que nos han dado un montón de ideas. Y es que he estado yo mirando la lista y hay una cosa que me parece súper graciosa y que no la hemos comentado.
¿Espinete?
No.
No te cortes.
El icono de los 80, o sea, cualquier persona que en los años 80 tuviera un mínimo de razón de ser y de memoria...
Sí.
Todos, absolutamente todos, hay dos personajes que recordamos. El primero, Naranjito.
Naranjito.
Correcto.
Y el segundo es E.T.
Yo tenía un miedo atroz a E.T., pero pesadillas de... Madre mía, que me va a venir el E.T. Y además, mi abuela, en esa época...
El Loto. Que era el de los Calatrava, el
Loto. Mi abuela, en esa época, ya no tenía dientes. En los 80. Perdería la guerra, porque en la guerra se pierde todo.
La Simpi.
Perdió al marido, pero bueno, el marido no está muerto. Bueno, esto es otra historia.
La Simpi, tu abuela era la Simpi.
Sí, la sin dientes, qué simpático.
Avisamos que el humor está alcanzando cuotas imposibles de superar en este mismo instante. Soy Corey Jaime, el que avisa no es traidor.
Y mi abuela me daba miedo porque se... No sé cómo hacía que todo lo que era la boca la chupaba para adentro.
Hostia, qué pasada, tío.
Sí, sí, como Transformer 2, que hay un bicho que traga arena.
Porque
mi abuela
se
tragaba ella misma y me venía diciendo:
¡Soy el E.T., soy el E.T.!
Y yo con mis 5 o 6 años estaba acojonado totalmente. Y aún me dura. No me miréis así, porque es verdad. Oye, yo tenía una infancia dura en algún
momento. No, yo me estoy dando cuenta que entre el mentor esa de la bici y la abuela que se chupaba, tío, una puta polla, ¿eh?
La abuela se chupaba ella misma. Bueno, como los gatos.
¿Y qué acabo de acróbata del Cirque de Soleil? ¿La veterana chupada sola?
La del café, la del Soleil.
Es que todo es una puta cadera, un puto engranaje. Mira, la abuela que se chupa la bici y lo junta, ella chupa sola y tu primer beso, tío, en el grupo.
Muy bien traído, eso está muy bien traído.
O sea, es la síntesis perfecta de los años 80 en mi infancia.
Sam, una cosa, vete al psicólogo, tío. Vete al psicólogo, ya.
El otro día, mi madre tuvo un vuelo de Mallorca a Barcelona y cuando yo tenía que ir a recogerla me dice: Samis.
Samis.
Porque ya se me suena. Samis, oye, que... Y dice: no, es que venimos de Mallorca y tal, venos a buscar. Y claro, digo, ¿terminal A o terminal B? Ya por ahí ya empezó diciéndome: ¿qué? Digo, bueno, sí, igual yo voy para allá. Y digo: ¿con quién vuelas? Y dice: déjame mirar un momento. Y se puso la gafa del cerca y me dice: volamos con Willis. El la época de la tecnología, pues claro, te vas a hacer un Google y pones Willis, Willis Airlines o Willis Aerolíneas, y no había nada. Y digo, espérate, y mi padre, que tampoco es muy de ver, decía, sí, es que no sé, es que son letras extranjeras, porque es verdad, porque estaba puesto en inglés. Y digo, bueno, pues a ver si alguien de ¿dónde está? Y dice, estamos en un bar. Digo, pues pásaselo a alguien y que me diga esta persona cómo se dice en inglés. Digo, porque es que no lo pillo, ni de cerca. Y me pasan con una persona, con el camarero que estaba allí, y digo, oiga, ¿me puede decir cuál es la aerolínea con la que vuelan mis padres, que son mayores y no me lo saben decir? Me dice, sí, sí. Dice, vuelan con Vueling.
Willy, claro, y todo el mundo sabe que Willy en inglés es Willy.
Y claro, imagínate a mi madre y a mi padre diciendo, volamos con Willys. Digo, joder.
¿Y dónde está Fogg, no? Willy Fogg. ¿Que van en globo tus padres?
Chiste del humor.
Y ahora otra cosa, os voy a decir, a los jóvenes quinceañeros, uf, que estáis petados en
que
el
que se crece, Tony ya empieza a hacer meetings, ojo.
La espuma, que ahora valen 150 euros, y todos, hostia, cómo molan la espuma, la espuma. La espuma, quien la llevaba antes, era lo tirado.
Coincido, o sea, contigo.
Tú llevas una espuma, una esquelme, sí, y se rían de ti en el colegio. No había cojones en gimnasia a llevarte la espuma y la esquelme porque se rían de ti. Es, o sea, verdad, llevabas esquelme y puma y era que tu
si
madre
no podías
era...
llevar Nike, te compraban puma.
Claro. O Kelme. Y la esquelme Villacampa era la vergüenza de las Bambas de básquet.
Porque eran, sí, eran como la purria del culo.
Como el 127.
De las Air, de las Nike Jordan, de las no sé qué. O sea,
y ahora todos los niñatos de hoy en día con el Fotolog, mira mis nuevas pumas. Una puta mierda.
¿Y se hacen las fotos de las Bambas también en el lavabo?
Sí, todos se hacen en el lavabo.
¿Y por qué siempre tienen la tapa del váter abierto? El otro día vi era una autofoto en un lavabo de una sudamericana y levantó tanto la cámara y estaba tan cerca del váter.
Que había caca en el váter.
había
caca, ¿no?
Había un chorizaco. Chorizaco de la cena de Acción de Gracias.
Yo, mi nuevo piercing y mi cena de anoche. Oh.
Sí. Para que veáis. Esto nos pasaba en los 80. Las cámaras de fotos de antes, no sabías qué foto hacías. Porque hasta que no revelabas la foto, no sabías si te había salido bien o todas las fotos te habían salido con los ojos cerrados. Ahora que estábamos a punto de ver ya la extinción del CD y del DVD, en nuestra época, en los 80, teníamos las cintas de cassette y las cintas de VHS o beta.
Qué fuerte, es verdad, el Betamax, que eran cintitas súper pequeñitas. Sí.
Correcto.
Traducción para la gente que esté escuchando y no sepa lo que están hablando.
Tony, por favor, ¿saben lo que son las cintas de VHS y de beta?
Los jóvenes. ¿Sabes?
Que no son cartuchos.
Es como lo que viene siendo el DVD y el Blu-ray.
A ver.
¿Quién no ha visto? El coche fantástico. O sea, si hay algo que marcó un hito, los 80 fueron las series y sobre todo el coche fantástico. ¿Quién no lo ha flipado con la puta luz de Jim?
¿Quién no lo ha flipado con ese pedazo de chaqueta que llevaba Michael Knight? Y ese momento, pelos en el pecho.
Sí.
No como ahora, que no tienen pelo los hombres ni nada. Antes, en los 80, los hombres eran hombres. Con su pelo en el pecho, con su cadena de oro, con su chupa marcadita, con su pantalón apretado.
Corto.
Por favor.
Ahí está, y añado. Y las mujeres con buen boscazo. Hombre. Todo era natural, todo el mundo
hablando
tenía ahí.
Hablando de velcro,
es verdad. Mis primeras, hablando de mujeres de bosquete, nuestra infancia, o sea, las primeras películas eróticas o películas porno eran con Tracy Lords, con Ginger Lynn, con todas estas actrices
Marisol.
Que tenían. Marisol
está muy buena esa, pero muy buena, Sam.
¿Qué dices?
A mí Marisol me ponía, tío, te lo juro.
No puedes, tu cuerpo te dice que no. Bueno, Tracy Lords es otro mundo.
Yo no sé quién coño son. Tú es que hablas de una forma que yo no te entiendo, Sam. O sea, tú dices unos nombres muy raros y unas frases, tío, que yo no te entiendo.
Sam, con lo de Tania.
Tania Roberts, del Señor de las Bestias a comerse las bestias.
Yo me enamoré
perdidamente. Así de grandes.
Yo me enamoré perdidamente del Señor de las Bestias.
Mark Singer.
Sí, que era...
Donovan de V. Correcto.
Qué gran serie de los 80, V, la de los lagartos, que salieron golosinas con forma de gusanos y ratas.
Y ratas.
Que hoy en día todavía se venden los gusanitos.
Y por las ratas.
Y por la serie de V.
Y... ¿Cuántas ventas hizo Teleindiscreta con las pegatinas de V?
¡Oh, qué grande!
Solamente puedes asociar la revista Teleindiscreta, que era la revista semanal.
¿Y qué
cuando...
pedazo de culo que tenía Dayana?
Es verdad.
No joda.
Sí, sí.
¿Y dónde salían? ¿Qué página salía esa
revista? La serie representativa de la infancia de los chavales de los 80 es V. Por encima del coche fantástico, por encima del equipo A, por encima de Arnold. Bueno, por encima de Arnold no es muy difícil. O de Webster. No sé si recordáis vosotros, los que habéis tenido... reproductores de VHS, que en Sudamérica se dice videocasetera, que me encanta.
Cuando... Un saludo desde aquí a la gente de Sudamérica que nos pudiera o pudiese escuchar.
Presuntamente.
Y a las fresqueras.
¿Las fresqueras?
Las neveras.
Preciosa palabra.
Vale, cuando tú comprabas una cinta virgen, porque antes compraba cinta virgen.
Y de cromo para grabar.
Qué pesado están las notas.
Veías la querías grabar algo y si te hacía mucha ilusión rompías la pestañita y ya no se podía grabar una puta mierda. Catherine, échame una mano.
Cuando se rompía la pestañita y tú decías, ya no quiero tener esto grabado, voy a grabar encima aplauso.
Aplauso o Doña Adelaida antes de Cristal.
O Topacio.
Es verdad, qué grande Doña Adelaida antes de Cristal, que fue el primer culebrón venezolano que tuvo éxito.
Es verdad.
Que no lo recordará la gente que no escuche, pero era una maruja auténtica comentando el capítulo del día anterior.
Bueno, sí, y en Madrid ahora mismo, en Telecinco, desde hace varios años está la hija chupando del bote, presuntamente.
¿Quién es la hija
de Doña Adelaida?
Está en las mañanas de Ana Rosa. Es
no
una
me
de,
lo creo.
Sí, esa que tiene los ojos tan pequeños, que quiere ser más joven de lo que es en verdad. Ahora no me sale el nombre. Dejadme que insista con lo del tema de cintas de cassette, cinta de VHS. Es que parece un puto promotor de la TDK. Es que es verdad.
Yo compraba Maxwell.
Madre mía, yo compraba las del Prica, marca Prica, así salían. Madre mía, son vírgenes. No, es que aunque quisieras grabar, no podías grabar nada, seguía en blanco.
Y luego sacaron el rebobinador, que era lo más triste que había, que era solo para rebobinar
en
la
forma
cinta.
De coche.
Sí.
Porque decían que si rebobinaban mucho la cinta, se jodían los cabezales y a la mierda el vídeo.
Porque las películas se devolvían rebobinadas en los videoclubs.
¿Y por qué? Eso no lo entiendo.
Pues porque cuando la coge otra persona quiere tenerla desde el principio, no desde el final. Y si te estás viendo Jesús de Nazaret, que son 4 horas, ponle a rebobinar al vídeo 4 horas.
Que anda que no tardaban en rebobinar las películas.
Tela, ¿eh?
Que ahora están muy bien acostumbrados al menú, selección de escenas, cambio de tal,
audio,
extras.
Comentarios.
Antiguamente tú ponías aquello y si estaba media peli para rebobinar estaba 3 años que te daba tiempo de hacerte un bocadillo.
Correcto.
Y empezar
o te
a ver
la mitad de la película y tenías que pasarlo rápido del palo. Ahí.
Y el pause no se veía nada, que tú le dabas al pause y empezaba a temblar la tele.
Es verdad, el tracking, el famoso tracking, que no hay manera. ¿Tú sabes la de películas que yo he perdido de mi infancia?
¿Para qué sirve un tracking en realidad? Para pasar la raya de arriba a la de abajo.
Correcto. Y ya está. Y ya está, porque es verdad.
Dice, quítame la raya de arriba. Venga, pues te la pongo aquí abajo.
Que le vea las caras, los pies me da igual.
Y perdona que siga con lo de la mierda de las cintas. Pero es que lo máximo que grababan eran 4 horas. O sea que si te quería grabar un fin de año, lo tenías crudo.
No, perdona, lo que el viento se llevó.
Porque ni el 1, 2, 3 podías grabártelo.
Es verdad, era 180 minutos o 240, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí.
180 y 240.
Pero que nadie se compraba las largas porque pesaban mucho y al grabar era cuando ponías el play... Y se veía todo lento porque el vídeo no tenía fuerza para tirar de la cinta.
Correcto.
Como pero... las de audio, que eran de 60, 90 y 120.
Yo recuerdo la época de los 80 como la época de háztelo tú. Porque tú te tenías que grabar las cosas, tú tenías que comprarte porque si te gustaba una canción...
Y ese momento de ir a comprarse un disco, un vinilo. Mi primer vinilo fue el de Madonna, el True Blue. Y ese momento sacar el vinilo con el olor tan especial del vinilo.
Es verdad.
Con tus letras que decías...
Es verdad.
¡Wala! Trae fotos y las letras.
Eso ahora es brilla por su ausencia. No hay ningún disco que venga con letras. Ya es que no ponen ni los agradecimientos, porque parece que te cobran la Times New Roman.
Bueno, depende, porque ahora entre los gafapastas de varias ciudades ha puesto muy, muy de moda y vuelven a salir otra vez los discos en vinilo, porque hemos descubierto la sopa de ajo.
Pero siempre he oído por ahí que dicen que la calidad... audio de un vinilo es simplemente mejor que un CD. A mí que me lo digan, ¿eh?
Mis cojones se escuchan
mejor. Suena mejor que un CD.
Porque
¿qué
yo
calidad?
Me acuerdo, en los equipos de música yo tenía un Mitsubishi Electric, ¿vale? Bueno. Que tenía al lado de la cinta Dolby. Y tú le das para arriba y decía, te quita todo el ruido. Y se escuchaba un sonido de... Y dice, no, te quita todo el ruido, no, te quita toda la música, ¿sabes? Porque no se escuchaba una puta mierda. Y luego dicen, el vinilo se escucha mejor que el CD, mis cojones. Porque tú pones el disco y lo primero que se escucha es la aguja de...
Y yo... ¿Puedes volver a repetir el sonido?
Sí, el sonido de mis cojones del tocadisco.
¿Pero qué ponías en la aguja, los huevos o el disco? Es que no lo entiendo.
Pues entonces yo lo que hacía era,
a ver,
me compro el disco,
sí,
que es más grande, la portada, es más grande todo, me compro el disco y me compro una cinta virgen y me la grabo. Y por el mismo precio tenía cinta y disco.
Sí, señor.
Y no
sí,
existía
señor.
Nada de Sky, ni sí, de Ramoncines, sí, ni Ramón Huevos.
Ramoncines de los 80, bueno, y de los 70, bueno,
y
que
una
es
cosa,
eterno.
Ahora que sacas el nombre, perdonadme, pero es que me voy acordando así como a rachas. Ramoncín, en los 80... ya no molaba, porque siempre ha sido un tío patético, feo y que ha cantado como el culo. Y aparte de la canción de litros de alcohol, no tiene absolutamente nada más que sea mínimamente interesante. Rompamos mitos ya de una vez.
Pero bueno, Ramoncín ahora es el gran ogro, porque es verdad, nadie puede... Fíjate lo que hizo con el jueves, llegó a clausurar la página de YouTube.
¿Puedo...? Perdóname.
Del jueves, sí, es verdad. No, y ahora te voy a decir una cosa. El...
No lo estoy acusando de ningún delito. Para mí, ese señor es tonto y patético, que se retire ya.
Es el peor representante que podía tener el mundo de la música. Y te lo digo así, ¿eh?
O sea, yo no voy a hablar de Ramoncín.
No, no, te lo digo yo, me da igual. ¿Eh?
Ya está, sin embargo, una gran cantante que sin cantar bien ha sabido perfectamente de los 80 acoplarse a la época, o sea,
actual
y sabrá acoplarse a cualquier época porque además de ti inteligente es Alaska.
Correcto.
Sí, señor.
Y muy humilde, ¿eh? Nunca se ha vanagloriado ni nunca ha presumido de nada.
No. Que igual se sienta hablar con el Jiménez de los Santos este que presuntamente es... Bajo mi punto de vista.
¿Otro gilipollas?
Otro gilipollas.
Presuntamente.
Que se sienta con una tertulia de corazón que igual te sale hablando de, bueno, de temas de Rafael. Súper interesantes.
Bueno, yo considero que Los Santos es un gran humorista. Es uno de los mejores humoristas que tenemos en este país.
A mí no me hace ni gracia.
Tiene que ganar mucho dinero porque todo lo que gana, digamos que un 30% se le va en...
En pagar denuncias.
Yo como empresario humilde... Este año he tenido la delicadeza de mandar, en vez de postales...
Jamones.
¡Jamones! ¡Jamones de la ECAE! En mi empresa me he topado con una cosa. Yo quería hacer unos Christmas navideños por email y ¿qué pasa? Que ponía la empresa, el logotipo, felices fiestas y tal, y tenía que ir acompañado de un audio. Pues claro, ¿qué vas a hacer? Vas cagao, porque Ramoncín es un ogro, pero la ECAE lo es más. He tenido que llamar a la ECAE y preguntar cuánto me cobran para poner un MIDI, o sea que no es ni un MP3 ni es nada real, es un MIDI de mierda. 2 semanas. Y he tenido que pagar 45 euros.
Madre mía.
Pues eres tonto porque le estás dando de comer a Ramoncín, Sam.
Tienes que atenerte a las consecuencias de que si te pillan vas a pagar un pastor.
Estoy de acuerdo en que cobren.
Yo tengo la... Vale, tú has hecho un trabajo, Tony, déjame un momento que hable porque esto me calienta. Si has hecho un trabajo y lo registras porque eres un artista y tú vives de lo que haces, lo entiendo hasta cierto punto, pero...
A la mierda la grabación, y esto te lo digo en serio.
No.
Un momento, Sam, un momento.
No lo corto.
No, un momento, y te lo voy a decir claramente. David Bustamante, ¿vale? Tiene una casa que vale 500 millones de pesetas. ¿Vale? 500 millones de pesetas esa casa. Ese chaval lleva 5 años viviendo la música. Si la música está mal, mis cojones que me corto los cojones, tío.
¿Pero te corta los cojones? ¿Pero por qué?
Con eso te lo digo, porque ese chaval en 5 años tiene una casa de 500
bueno,
millones.
Bueno, Tony, pero...
Tío. No, no me jodas, tío.
En los 80...
Mira.
En los 80, en los 70, en los 60, todo el mundo vivía de la música, de los discos. Ahora, los artistas que quieren ganar dinero se tienen que ir de gira 2 años.
Porque se jodan, que bajen los precios, tío, que pongan los CDs a 3 euros y se forrarán como antes.
No, pero eso no es culpa de los artistas.
Acuérdate, no sé si eso os sonará, que Alaska puso, no sé qué CD fue, pero fue uno de los últimos, a 7 euros en las tiendas de discos y no se lo pusieron.
Y
en
mucha
estantería,
gente,
y lo quitaron, porque decían que... Que no, que estaba reventando el precio y que había muchos artistas que no iban a vender porque ella lo tenía a 7 euros.
Y lo que hacen muchos artistas es que ahora lo cuelgan en el iTunes o lo cuelgan gratuitamente. O
regalan canciones.
Exactamente.
Porque siempre la guerra que ha habido siempre es porque el impuesto de la música no es comparable al impuesto en la cultura que hay con los libros.
Es que
en los libros estás pagando un 4% de IVA.
O sea, que bajen los precios, tío, es verdad. O sea, no se venden coches, dan ayuda, compran coches.
Bueno,
tío, eso, claro,
bueno, en España han hecho una ley porque no se venden coches porque estamos en crisis. 2.000 euros para que la gente comprara coches.
¿Y se han comprado coches?
Se han comprado coches 2 putos meses, Tony. El resto del año nadie se ha comprado un coche.
Sam.
Se comen las palabras, Tony, que
Sam,
no es tan fácil.
Que, o sea, mira, dicen... O sea, un disco pirata es un productor de música en la puta calle. Y un disco grabado en Miami es un productor español en la calle.
No, porque puede ser un productor español que vaya al estudio de Miami porque el sonido le interese más.
No
pues
tiene
que lo
que
graben
ver.
Aquí lo, y les saldrá
no, pero
más
de
barato.
Todas, pero no ¿sabes lo que pienso? Eso es también en la manera en que ha cambiado la manera de vivir y de ver las cosas. O sea, antiguamente tú te comprabas un disco y te comprabas un disco porque a ti te gustaba el artista, porque escuchabas todas las canciones. Ahora la gente ya no se baja un disco, se bajan canciones.
Correcto.
Ya no hay aquella cosa de, yo qué sé, U2, ¿no? Que había sacado un disco, que había súper expectación y que lo cogías con tal ilusión, te ahorrabas tu semanada, que va a salir de aquí 2 semanas, te ibas y te comprabas un disco. Es que ahora, o sea, es todo tan consumista que la gente come canciones. O sea, le importa una leche, quién la escribe, quién tal... Le da igual.
Bianca, ¿cuánta gente, yo el primero que lo voy a decir, cuánta gente se ha comprado un disco de un artista que no había oído nunca, pero ha salido una canción y le ha encantado y dice, yo tengo que comprarme esto? Ha comprado el disco y solamente le ha gustado esa canción porque el resto es una porquería.
Correcto.
Esto ahora no pasa.
Pues te bajan la canción, Sam, y a tomar por culo.
Me cago en la puta, Tony. Esto ahora no pasa. Te están cobrando un puto euro, 0,99 por canción.
No, es que está Lemule, ¿eh? O sea, si tú pagas por música es porque quieres, Sam. Las cosas, claro, ya salió una ley y
no
le ha dado
puedes,
la razón.
No puedes hacer... Tony, si tú quieres dedicarte a la radio o te quieres dedicar a una cosa, tienes que ganarte el dinero por algún lado.
A la mierda.
Y yo entiendo,
mira,
esto.
Yo corro,
Tony,
la hora,
un artista se ha adaptado, como dices tú, se ha adaptado a los tiempos de ahora.
Sí.
Prefieren, en vez de bajar precios, vender canciones sueltas.
Claro.
Y es la solución que van a tener X tiempo.
Que es una lástima.
X tiempo. Pues, y en vez de salirte con que no, es que es verdad, tenemos que hacer que el impuesto de música sea igual que el de libros. No, ellos prefieren hacer esto y empiezan a hablar de que, bueno, la gente que se empieza
pero
a descargar
ellos,
música, vamos a cortar por lo sano.
Pero ellos son las productoras.
Claro.
Que ponen, yo no vendo este disco si no vale... Bueno, pues me imagino que sean las productoras. Yo este disco, si no gano 10 euros por disco, no lo saco. Y claro, para ganar 10 euros y que el resto de gente que realmente está currando como cabrones,
claro,
gane un poquito de dinero, pues tiene que ponerlo a 20 por disco. Y es una putada.
Es
porque al final pagamos
así
los mismos, nosotros, los que tenemos que consumir.
Yo hace mucho que no compro discos originales.
Pues yo, los artistas que de verdad me gustan, me los compro originales, Tony.
Sí.
Porque si de verdad te gusta, es que porque estás valorando el trabajo de esta persona.
Sí, porque yo voy y digo, pues este sí, que se gane su dinero y me voy a comprar un disco de ese señor porque se lo ha currado.
Yo también lo
con
hago.
Con dos cojones.
Yo compro mis artistas, o sea, fetiche
que,
y me compro los de mis artistas.
Desde que vi el de Estopa con el TT, dije, o sea, este pavo tiene un TT, yo no, anda, que le den por culo, tío.
Bueno, Tony, pues tiene un TT porque
pero, tío,
ha vendido.
Tú tienes un problema y el problema que tú tienes es que eres un rabioso, tronco. A mí también me da rabia que la peña tenga dinero, pero
Tony,
no voy
ojalá
por ahí. Anda, que se joda.
Te lo digo como persona que tiene otro trabajo, que tiene un trabajo diferente a este, esto me dedico a hobby. Si yo tuviera que cobrar por esto, o sea, la presión que tendría yo, porque a lo mejor digo, es que no puedo hacerlo mejor porque ya no sé, y la gente, en vez de estar comprándomelo y reconociéndome la labor de estar aquí haciendo esto, se lo está descargando. Oye, para hacerlo así no lo hago, pero es que hay gente que solamente sabe hacer esto porque se ha dedicado toda su vida a ser un profesional de la música.
Sam, escúchame, si tú ves que no vendes y lo pones a 3 euros y vendes, lo pondrías a 3
pero
euros.
Pero no tiene culpa
no
el artista, la culpa no es de las productoras,
es que no,
la culpa es de las discográficas.
Quieren ganar más, coño, pues que dejen de ganar algo y ganarán más.
Tony, pero es que eso, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la Universal o te vas a ir a la EMI?
Yo te aseguro.
¿Y te vas a poner a quemar containers?
Yo te aseguro que tú miras el contrato que tiene un artista, el contrato, y te, o sea, se te caerían los gallumbos al suelo de ver lo mega coartado que está por todos
mira
los lados.
Mira tú, artistas históricamente.
Perdona,
George Michael.
Perdona, es que David Bustamante no es un artista. Ese niño no sabe ni leer ni leer una partitura.
Presuntamente.
David
presuntamente.
Bisbal no debe saber tampoco ni leer una partitura. Todos estos niñatos que han salido de la tele, que no tienen ni puñetera idea de lo que significa
no,
la
ojo,
música, ni
ojo,
son artistas, ni son cantantes, ni son
nada. Estás equivocando porque David Bisbal lleva no mamado.
Ahora
mamado,
habla Tony.
David Bisbal. Y
David
no
Bisbal es un gran artista, ¿eh?
Sí.
Pero te estoy diciendo que probablemente no sepa ni leer una partitura.
Vale.
Probablemente.
Hay que diferenciar entre artista y músico.
Una cosa te voy a decir.
O karaokista.
David Bisbal ha empapado desde la orquesta, ¿vale?
Ya
se ha
sé
recorrido toda España.
Sí.
O sea, no creo que nadie valore más la música que ese tío. O sea, un
sí
tío que se llama.
Seguro que sí.
Un montón
seguro que hay mucha más gente que valora la música.
De
caravana
y un montón de carga altavoces. No cargues altavoces porque ese pavo se lo ha currado. Y que luego le den un Grammy y sea el único español que tenga un Grammy. Aparte de Enrique Iglesias, que bueno, ese tío lo tiene por su padre. O sea, no creo que.
No lo tiene por su padre, lo tiene por las productoras y las discográficas.
Sí,
que
es el único español.
Le ponen el camino aplanado para que él solo tenga que poner
no,
una
porque
voz.
Porque Bustamante se lo han puesto y no tiene un Grammy, Bustamante.
Oye, Tony, Bustamante dudo mucho que haya escrito por lo menos media canción.
El día que Bustamante gane un Grammy, me exilio de este puto país.
Vale, yo hago una apuesta.
Tony, es que está siendo demasiado talibán con estas cosas. Y es así. O sea, el mundo de la música no es solo tú solo ves al artista. No ves al productor. Y encima del productor hay un jefe de departamento. Y
¿qué te digo?
De departamento hay un tío viejo que no ha escuchado música en su puta vida y tiene un puro así de grande y conduce un Mercedes 600.
Y un montón de dinero.
Y es el que dice, pues no me sale los cojones bajar el precio porque nadie lo hace. Y el primero que lo haga, pues yo lo haré después.
Yo me voy a fumar.
Yo me voy contigo.
Bueno, a ver, el tema de la música es muy escabroso y...
Yo lo pondría.
Y no... ¿No? Yo sí.
Bueno, no sé ponerlo.
Hombre, no estamos diciendo ninguna mentira.
No, no.
No, bueno, no tiene nada que ver con el humor, pero es una cosa que es verdad, o sea...
Yo tengo toda la discografía de los New Kids on the Block, aunque ahora suene un poquito desfasado, y la tengo toda en vinilos y los tengo todos.
Nos pasa
¿pero
una
por qué?
Nota.
Porque te ibas a comprar y los coleccionabas.
Siempre he querido decir esto, perdona que te
momento
corte, Catherine. Me pasan una nota... Vamos a ver, nuestro técnico de continuidad, Ruger, nos ha pasado una nota con la distribución de ingresos como porcentaje del precio neto de venta al mayorista. Y aquí hay una cadena que te cagas. Aquí hay una pirámide, Tony, que me río yo de Keops, Kefren, Micerinos y Morcillote. Porque todo lo que hay aquí, tú imagínate, desde el autor hasta el último, ¿qué hay? 12 pasos, O sea, tú solamente cuando estás viendo a Bustamante o estás viendo a David Bisbal, puede ser todo el buen artista que quiera, porque bueno, para vender discos hay que tener buena voz o hay que cantar cosas buenas. Pero es solamente la punta del iceberg. Hay detrás una de gente que quiere cobrar 3 veces, 4 veces, 5 veces más que lo que te pueden dar el
pues
artista.
Que se vayan a la
Tony,
mierda toda
todo
esa
esto
gente,
se tiene
tío,
que. Tony,
que se la carguen,
pero
tío,
esto es aplicable.
Están chupando del bote, tío.
Tony, esto es aplicable a todo, todo. El que compra bueno, un coche, el era... que compra, el que te construye, sí, el que te da una cesión para que puedas hacer unos terrenos y luego edificar. Es que es para todo, Tony. O sea,
bueno, y además no nos engañemos. Es verdad, la manifestación que hicieron el otro día, es verdad, esto es empleo. Esto genera empleo. Si de la música solamente vivieran 3 personas,
pondremos la
apaga
foto,
y vámonos.
Pondremos la foto del papel. Mira, donde está distribuido la riqueza del mundo.
Aquí
y la
está
música.
Viviendo el autor, la editorial, el artista, la estudio de grabación, productor artístico, la fábrica, la radio, prensa, la televisión, el operador logístico, el productor de música. Eso significa productor de música más su estudio de producción, sus técnicos de sonido, sus bueno, toda la gente, el mayorista, minorista y hasta Hacienda. Imagínate la cantidad de trabajo que esto proporciona en un país que estamos sufriendo paro brutal. Solo faltaba que nos carguemos
y prefieren
empresas.
Poner un CD a 20 euros y vender 100.000 copias en vez de poner un CD a 3 euros y vender 1.000.000 de copias.
Prefiero comprarme un CD a 20 euros que unas bambas a 120.
María Jiménez es otro ejemplo. María Jiménez sacó un disco a 7 o 8 euros
pues
también.
Ahí lo que tenían que hacer todos. Eso es lo que tenían que
y
hacer.
Y no
todos.
Tuvo la gran venta que todo el mundo esperaba.
Pero es que María Jiménez saca un CD a 40 euros y no lo compra ni Cristo, ¿sabes?
Tony, por el amor de Dios, ¿quién coño saca un CD a 40 euros? María Jiménez, dime tú cuándo saca un CD a 40 euros.
No, pero es que María
¿qué
Jiménez no
artista
vende,
te saca?
¿Tú te compras,
Tony,
un CD de María
Jiménez? En los tiempos en los que están ahora, los artistas están inventando. No los artistas, las productoras están inventando mil cosas para que la gente compre. Ahora ya no tienes un puto CD porque el CD lo tiene todo el mundo. Ahora tienes el CD con el DVD del concierto, con una entrada, con un descuento, con un código secreto que tú metes en internet. La gente se está buscando las castañas, Tony, porque está todo al alcance de un clic.
Y están volviendo a sacar vinilos para que a ver si vuelve a ver la historia esa antigua del coleccionismo, de aquel momento tan bonito, porque es que esto realmente las nuevas generaciones no lo han vivido. Ese momento tan bonito porque los discos...
El momento
joder,
nostalgia.
No nos engañemos.
Es la nostalgia.
Perdóname,
de recordar.
Los discos, cuando teníamos 15 y 16 y 18 años, los discos ya valían 2.000 y pico pelas, 3.000 pelas. ¿Cuánto dinero es eso?
Yo lo único que me quejo es que la industria de la música iría mejor. O sea, lo que me da mucha rabia, ¿vale? Y aquí vamos a
no, no,
a
o sea, este los tema. Danco es así, ya está. Ha salido un tema y, oye, o sea, mucha gente nos agradecerá
a mí,
que
verdad,
se hable así.
A mí me suda
así.
Los cojones la música, porque yo de la música ni como ni veo. O sea, a mí me suda los cojones. Yo digo Tony, una opinión, ¿sabes? Lo que me da rabia es que la gente diga la música está fatal, la música está mal. O sea, el pobre distribuidor que a lo mejor gana 1.000 euros de un CD, pues digo, hostia, pues pobre chaval, no hay, le doy la razón. Pero a mí lo que me jode es que diga, por ejemplo, salga un artista y que diga, es que la música está mal. Y que luego diga, no, voy a enseñar mi mansión. Y tenga,
Tony,
el hijo la gran puta una
pero
mansión
no
que valga millones.
Pero todos tienen una mansión, ya Tony. Sé, ahora la gente, las discográficas están súper cerradas en estos temas. Gracias a que ha salido MySpace, Facebook, plataformas donde los independientes y la gente que de verdad puede llegar a tener tacto y talento con la música, puede exponerse. Y si tienen suerte, se prostituyen y van a discográfica. Rajarán todo lo que quieras de una discográfica, pero están rezando todos los días que les coja una y les quiten todas las partituras, todo el talento, todo lo que ellos han hecho por su cuenta y que les pongan una canción, un productor y un disco a la venta.
Léase Fito y Fitipaldis.
Ganan dinero de publicidad, porque por ejemplo, si el Bustamante tiene una casaza de no sé qué, es porque se tira todo el año en la carretera haciendo giras por América Latina, por tal y cual, que están como aquí hace 10 o 15 años. No es por falta de respeto, pero me refiero correcto, que tienen esa cultura de comprar sus discos y todo el rollo este.
Exacto, y de vender
y además,
publicidad, sponsors.
Publicidad y publicidad.
Ahora te vendo un reloj, ahora te vendo un tanga, ahora te vendo lo que les cae.
Y básicamente un artista hoy en día está ganando dinero de las entradas, de los conciertos y de la publicidad que hace.
Exacto.
Sobre todo, o sea, un artista gana pasta de los bolos. Fin.
Sí, es que luego son las galas de fin de año y todos playback, que dice, ¿dónde están los artistas ahí? Sí,
pero tú sabes lo que sería difícil, cada artista con sus músicos, sus partituras.
Catherine quiere hablar.
Imagínate un directo con 12 artistas y cada uno 30. Cantando a su bola.
La frase con la que voy a terminar es, el talento está en la calle.
Ahí lo dejo. Hay artistas que sí, todo lo que quieras, ¿vale? Russian Red, todos estos grupos, José González, toda esta gente, oye, viven de los 4 o 5 fans que hay y son los que están levantando. Russian Red no tenía discográfica.
¿Pero quién coño es Russian Red?
Fenómenos YouTube o fenómenos MySpace. Lily Allen la descubrieron en MySpace.
Coloca una canción buena y acuéstate.
Lady Gaga es el producto, es el producto consumista del siglo XXI.
Eso
Lady
es lo Gaga, peor, lo peor.
Yo te digo una cosa, Lady Gaga la veo por la calle y no sé quién es, ¿eh?
Yo tampoco.
Yo solo digo una cosa, tío, que yo solo he dicho que baje los precios del CD, tío, que yo no he dicho nada más.
Estás
que
diciendo,
baje los precios de los CD,
estás diciendo
está.
Que el talento está en la calle.
Eso ya está, claro que en la calle hay mucho talento. Gracias, Bianca.
Hay mucho talento. Y hay,
o sea,
mucha
tú
gente
a la
que
Rambla,
está...
Tú vete a la Rambla, eso para mí es esfuerzo, tío. Eso para mí un tío que se pega haciendo la estatua, eso está bien pagado. Eso lo tenían que pagarle un pastón.
Oye, ¿y Estopa no hizo una maqueta? ¿Y Estopa no empezó de cero? ¿Y Estopa ya no ves. Tiene aún los,
bueno,
todos los orígenes
Estopa
humildes?
Estopa tiene su pique, por eso, ya sabes.
Tony, pero es que para que te descubran...
O sea, pero me estás diciendo que si no sé qué el artista... Y yo le presenté todos los discos originales de Estopa y le dije, fírmame el autógrafo, y me dijo que no, pues se los tiré en la cara, tío.
Puede tener un mal día como cualquier persona.
Bueno, pues Tony, a mí eso los cojones, pues mal día tuve yo y a partir de ahí ya no compré más música. O sea, que yo no compro música original por el de Estopa. Su culpa es por no firmarme el autógrafo aquel día.
¿Quieres añadir algo, Bianca, a esta pelea contra una pared?
No.
Ya está. Yo creo que los oyentes que se hayan quedado...
No, cuidado, que cada uno puede tener su opinión, ¿eh?
Exactamente, lo mismo. Es exactamente
¡viva
lo mismo
la pluralidad!
Que el que disfruta como un enano descargando películas, descargando música y diciendo, a mí no me van a pillar.
Yo no sé descargarme nada.
Ojo, una pregunta. Yo no conozco a nadie que le hayan metido en la cárcel, le hayan detenido por descargarse nada. A ver si alguien me lo presenta, porque yo no conozco a nadie. Eso de que se te mete la policía, que te el IP, no, que no sé qué. Yo no conozco
mentira.
A nadie, ¿eh?
No, por descargar. Lo más que te pueden poner es una multa. Ahora, otra cosa, si te pillan con cositas
¿pero
ilegales...
¿Pero cómo te ponen la multa? ¿Que te lo envían al email o algo? O cómo...
Como bien ha dicho mi compañero El Pelos, bueno, hemos intentado no hacer un podcast divertido. Lo hemos basado en las anécdotas, nuestras vivencias y las vivencias de nuestros padres en los años 80. Y de refilón ha venido la época esta conflictiva que estamos viviendo con la música y las descargas ilegales de Internet. Unos pensamos una cosa, otros piensan otra. ¿Quieres añadir algo, Catherine?
¿Cómo te lo has pasado? ¿Qué te ha parecido el podcast?
Susto me ha dado.
Muy entretenido.
¿Te ha gustado?
He estado un poquito nervioso al principio, pero muy entretenido.
Eso es como todo, como en el sexo. También estás al principio y luego es entretenido.
Tony, estás un poco pesado con esta chica, ¿eh? Vale, ya, estás sacándole el tema sexual cada 5 segundos.
Bianca está buena,
ya te veo.
Es que esta está tremenda, Sam. Tremenda, Sam. Bianca, que ¿tienes más amigas?
Tony viene ya, no viene con pantalones de tejano, viene con chanda para bajárselo lo antes posible.
Aquí saco yo, vamos. Ojo, no vuelva al polver, ¿eh? Con chicas encima de Ripollet, es que lo tengo a huevo, tío.
Un saludo a la mujer de Tony.
Tremenda, Sam.
Catherine, Bianca, como siempre ha sido un placer teneros aquí. Espero que repitas algún día, Catherine.
Volveré.
El Pelos le ha hecho gracia a algo que yo no he entendido y debe ser la edad. Vamos a dar por terminado el podcast de hoy. Nos hubiera gustado comentar un poquito más profundamente algunos temas, como hechos históricos que han pasado, porque teníamos, y buena fe de ello va a dar Bianca, que teníamos todo anotado.
Pero como son hechos pasados, pasados están ya.
Pero Tony, la historia está ahí.
Bueno, pues nada, si nos toca despedir el podcast de hoy, ¿nos dejáis esa responsabilidad a nosotras?
Sí, ¿me dejáis hacer un pequeño inciso? Tony
inciso.
Está, no sé por qué Tony se está santiguando y besando la cruz. Esto a mí me da miedo. ¿Qué haces?
¿Tiene frío?
Un frío de golpe, tío, del carajo. Tío.
A ver, ¿quién hay aquí? No, no te manifiestes, es igual. Yo quiero decir una pequeña cosita antes de irme. Yo voy a empezar un proyecto paralelo a partir de ahora. Si es afectado lo que es el podcast mensual de Los Danco, es debido a que tengo otra cosa. No es que os vaya a dejar, simplemente quiero hacer más cosas. Pero estaré por aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, los que quieran seguirme, que hagan un Google, que a lo mejor les sale Tony. Y dicho esto, ya podéis, por favor, despedir el programa como...
Bueno, Catherine, nos toca...
Ya lo veo, ya.
Despedida y cierre.
Ni mis mejores sueños, sí. Tío, lo podía tener estas dos.
¿Quieres dejar hablar a las mujeres?
Me parece que, Tony, lo que quieres es que digamos la frase
yo
mágica.
Creo que sí.
Tony, no saques la cámara de fotos. ¿Qué haces, tío?
¿Has visto el tato, tío, el tribal, tío?
Estaría bonito que nos diéramos detalles de nuestro físico.
Perdón.
¿Sabes qué pasa? Que luego...
Perdón.
Bueno, os voy a cortar y os voy a decir que hasta aquí el podcast de Los Danco con K de cabrones.
Y toda la crema dentro.
¡Mujer!
¡Qué buenas están!
Tony, tenías que decir mujer.
Yo estoy para tocarme ya, yo me voy. Me voy al lavabo. ¿Sabes?
Bueno, pues nada, que os vaya muy bien y muchas gracias por habernos invitado.
A vosotras.
Gracias.
Y que sepáis que tenéis todos los capítulos siempre disponibles en nuestra página web www.losdanco.com. Nos podéis seguir por Twitter, por Facebook... Buscadnos, ahí estamos.
Por la calle.
Siempre estamos, buscadnos por la calle. Y si veis a Tony, no le peguéis, le invitáis a un café.
Ojo, yo si no me invitáis.
Y os robará la cartera.
Puede ser.
Hasta siempre, amigos. Sí.
Hola, ¿eres Sam?
Sí, soy yo.
¿Qué van a grabar más podcasts?
Caballero.
Sí, dime, Sam.
Anda, váyase a la mierda.
No, tú no puedes haber sido Sam. Mi héroe de mate. No puede ser. Y recordad, niños, nunca toméis estupefaciente sin consejo mundial del hermano mayor.